Qué bien se te ve el rojo. ¿Tú sabes qué color
Gracias.
se te ve mejor o no?
A esa de rojo me la antojo. Ah. ¿Qué tal que le
Esa de
cambio? Siempre la
verde.
hago súper
Esa de
fresa. Todo lo hago
verde.
muy fresa. ¿Esa de verde que me la muerde? No.
Ajá,
Sí, es así, de verdad. ¿Le
sí.
atiné?
Sí, muy bien. Le atinaste, primer punto bien. Vamos
Primer
por el
punto.
segundo.
Yes.
Oye, se te ve muy bien el rojo. ¿Sabes qué color se te ve mejor a ti o no?
¿A mí?
Ajá.
No sé. Creo que el azul. Pero al parecer el rojo, porque por lo que me estás diciendo.
Sí, sabes que hay algo que se llama la psicología del color, ¿no?
No, no sabía.
Puf, es buenísimo, es interesantísimo. Son estudios hechos reales, bueno, evidentemente reales, pero son estudios ya muy, muy avanzados.
Son estudios
De,
falsos, así,
no,
imagínate.
no, son, exacto, sí, terrible. No, son estudios los cuales, porque cada color dice cosas distintas y reaccionan las otras personas de una manera diferente a cada color.
Okay.
Se llama la psicología del color. De hecho, yo en uno de mis libros escribí muchísimo de eso. Por ejemplo, el rojo es un color donde no puedes pasar desapercibido. El rojo es un color que todo el mundo va a voltear a ver. Es un color que llama a la creatividad. Es un color que llama al sexo, a la sensualidad, a todo esto. Y no hay una mujer, no importa si la mujer es guapísima, no lo es, altísima, chaparrita. No hay una mujer que no se viste de rojo que no voltees a verla. Porque de
¿En
hecho,
serio?
los semáforos, el rojo es el color en todo el mundo de un semáforo. No es una casualidad.
Pero
Lo
no
que
es porque
pasa.
significa peligro.
No, el
Ah.
rojo es porque, bueno, también
¿Sangre?
puede ser que
Ah,
tenga
sí.
después de esa acepción del
Sangre,
peligro.
peligro.
También puede ser por acepción del peligro, pero
Ajá.
el rojo es porque tu cerebro reacciona como dos, no sé exactamente cuántas, pero unas milésimas antes tu cerebro que con cualquier otro color. O sea, el rojo inmediatamente tu cerebro reacciona antes. Entonces, por eso el semáforo es rojo, para que, o sea, el alto del semáforo es rojo,
Qué
para que reacciones antes y haya menos
interesante.
accidentes. El azul, por ejemplo, el color azul marino, es un color que genera respeto, genera confianza, genera orden, genera disciplina, y por eso la mayoría de los policías en todo el mundo, sus uniformes son azul marino,
Wow. O
porque eso
sea
es
que
lo
si
que te
yo, por
genera.
ejemplo, voy a tener una junta muy importante y quiero generar respeto y quiero generar que me tomen muy en serio y todo, azul marino.
Exacto, completamente. De hecho,
Wow.
yo, por ejemplo, yo cuando voy a una junta con papás de adolescentes, a una conferencia, siempre voy con un saco azul, siempre. O cuando quiero cerrar un contrato en el cual todavía no me conocen y no saben que soy una persona de confiar, voy de azul marino.
Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si vas de rojo?
Les llamaría mucho la
Es como a
atención.
ver algo que está pasando
Sí,
aquí.
o sea, no significa que no lo vayas a cerrar, pero empiezas con un hándicap mal. O sea, empiezas con algo que digan, ay, no sé qué, esta persona no me llamó tanto la atención desde un principio. Quizá luego los convenciste y todo, pues si eres un fregón lo vas a hacer, pero
Claro.
empiezas con puntos en contra. El color amarillo, por ejemplo, bueno, hay que hacer un programa de esto mejor, ¿no?
Sí, no,
¿No?
totalmente.
Sí,
Yo
hay que
sí
hacer un programa
decidí.
de esto, está buenísimo. Oye,
Sí, buenísimo.
¿arrancamos?
Arrancamos.
Arrancamos, venga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchólogos y muchólogas? Bienvenidos a De Todo Un Mucho. Gracias, ha crecido muchísimo la familia Marta y Gareda. ¿Qué onda con esta familia?
Súper emocionados porque se ha generado una comunidad increíble. Estamos muy muy contentos. Jordi, lo que empezó como una conversación, pues así, de sobremesa en Los Ángeles, ahora ya nos convertimos todos en un grupo muy padre que nos apoyamos y que ustedes también nos ayudan muchísimo a enriquecer nuestro podcast. Entonces, qué emoción, Jordi, no manches, los sueños se vuelven realidad. De verdad que
Exactamente,
se
qué
vuelven
padre.
realidad, ¿eh?
Y
Sí.
estamos súper contentos. Oigan, el tema de hoy está buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar de los hábitos que hacen las personas exitosas, los hábitos saludables, los hábitos en general, no solamente saludables. Digo, todos son saludables, pero los hábitos que hacen las personas exitosas, algunos, pues los hemos escuchado de gente, hemos tenido la oportunidad, yo creo que ambos, de estar con gente muy exitosa a nivel internacional, empresarios, deportistas, actores. Tú trabajas en Hollywood, yo tengo la oportunidad de entrevistar, pues literal, a gente pues más exitosa en su ámbito, ¿no? En cualquier ámbito me ha tocado entrevistar y eso es padre. Y también podríamos decirles que Marta va a compartir sus cosas que hace para llegar a donde ha llegado, que
Y
eso
tú
es algo
también, Jordi.
importante.
Tú también, Jordi, porque digo, los dos de diferente manera venimos, de diferentes, ¿cómo se dice? Inicios en nuestras carreras, habiendo tenido el sueño de, pues, llegar a ser o estar donde estamos. Entonces sí, viene de ciertos hábitos que fuimos generando y que fuimos aplicando y que nos ayudaron a llegar aquí.
Les vamos a dar un chorro de tips. Es que acuérdense que lo padre de todo mucho de este podcast es que cada programa tiene un tema distinto. Y hoy les vamos a dar un chorro de tips y de herramientas para que ustedes sepan cómo puedes mejorar en lo que estás haciendo, cómo puedes sacar tu verdadero potencial, cómo puedes enfrentar una cosa que en lugar de un problema lo utilices como un escalón, en lugar de un lastre. O sea, vamos ahorita a contarle lo que a nosotros nos ha funcionado y lo que a la gente que conocemos le ha funcionado, porque les puedo asegurar que lo que haces hoy, lo que están escuchando este podcast, lo puedes hacer mucho mejor. O sea, sí, lo puedes hacer sí, mucho mejor siempre. Así seas ya un super chingón, una super chingona, puedes hacerlo mejor. Y si a ti algo no te ha funcionado y no te... y dices, ¿por qué me siento atorada? ¿Por qué me siento atorado en esto? Hoy les vamos a decir algunas cosas que les puedo asegurar que les van a ayudar. ¿Estás de acuerdo, Marta?
De acuerdísimo. Este tema a mí me encanta, Jordi.
Mucho, está padrísimo, mucho, está padrísimo. Pues arráncate, Marta, porque tú eres una persona que... Ya saben cómo... Bueno, un día les contaré completo cómo conocí a Marta. Pero Marta, un día acabando una conferencia mía, se acercó y me dijo, yo quiero ser actriz de cine, y me motivó esta conferencia tal. Y 4 años después, o 5 años después, no sé cuánto, la tenía yo sentada en mi programa de radio como protagonista.
A Marte Duele.
A Marte Duele, una mega película que todos ustedes, o que muchos de ustedes vieron. O sea, imagínense lo chingona que es Marta, del dicho al hecho. Así es que arráncate, corazón.
Pues creo que todo se genera de diferentes hábitos, pero uno de los que siento yo que es muy importante es lo que sea que tú quieres hacer en tu vida. No sé, por ejemplo, si quieres ser empresario, ¿no? O si quieres entrar a tal universidad que te encantaría, o si quieres hacer tu maestría, o si quieres subir en tu posición en el trabajo en el que estás. Creo que lo primero que tienes que hacer es empezar desde donde estás, siendo... ¿cómo lo puedo decir de una manera que se sienta bien? Pero es que es la verdad. Haciendo el cambio desde tu comunidad, desde tu estado, desde tu escuela, desde todo, o sea, haciendo eso que quieres hacer desde ahí, siendo amable con la gente. Nadie en la vida te va a querer ayudar, sí, o recomendarte para ese trabajo que tanto has buscado si tú eres un malagradecido, grosero, o si siempre estás criticando. Creo que todos nos acordamos de aquel amigo que de verdad, o amiga, que nunca le para la boca de dejar de nunca deja de criticar a la gente. No, es que menganito hace las cosas, es que futanito hace las cosas, es que fulano me dijo y me contó y me... Esas personas por lo general no llegan a ser los gerentes de un restaurante, o los, la verdad, no. O sea, es gente que pasa demasiado tiempo criticando y muy poco tiempo creando. Entonces, cuando uno gasta demasiado tiempo en la crítica y en juzgar a los demás, te dejas a ti mismo muy poquita energía para generar y para crear. Entonces, con tu decisión de lo que estás haciendo con tu día, estás decidiendo tu destino al hacer, claro, ese tipo de cosas. Entonces, eso yo creo que es un tip súper importante. Si tienes ese hábito de criticar, cada vez, para poderlo cambiar a un hábito bueno, es cada vez que critiques algo de alguien, tienes que decir una o dos cosas positivas de ese alguien. Uh-huh. Y ojalá y no salga de tu boca. Pero si sale de tu boca, trates de decir, bueno, pero esta persona es muy padre en esto y le puedo yo aprender esto otro. ¿Sabes? O sea, como que para que tú empieces a cambiar ese hábito, porque nadie te va a dar el siguiente trabajo o la siguiente promoción si te la pasas criticando.
Completamente de acuerdo. Uh-huh. Oigan, pues a ver, ahí les va. Yo me voy a ir de lo general a lo particular. Sí. O sea, les voy a dar unos claros, clarísimos, así que ayudan mucho, pero les voy a decir el primero que tiene que ser muy importante, y es, tienes que saber a dónde vas. O sea, ¿qué meta quieres? O sea, es imposible conseguir algo que no sabes qué es. Es como es imposible curar una enfermedad que no sabes qué enfermedad es. O sea, o que estás enfermo. O sea, si tú no tienes una meta clara, es imposible conseguirla. Si tú quieres, y puede ser en todo tipo, ¿no? Igual como Marta, es yo quiero ser actriz en cine mexicano. Igual, y luego yo quiero llegar a Hollywood. Yo, Jordi, yo quiero escribir un libro. Yo quiero salir en el radio, quiero tener un programa de radio. O tú, yo quiero ser gerente de este restaurante. O yo quiero ser el director de esta oficina. O yo quiero encargarme de la parte internacional o yo quiero ser el de ventas de esta delegación porque me gusta esta delegación porque tengo más dinero. O sea, tú tienes, yo quiero ser la secretaria, ya no quiero ser la secretaria, yo quiero ser la nueva asistente. O yo quiero ser la secretaria. O sea, pero el asunto es, tienes que tener claro algo. Y totalmente, todo el tiempo lo vas cambiando, porque cuando lo vas logrando, vas cambiando y vas subiendo otra meta. Pero si no te vas, si tú no tienes una meta, ¿saben qué creo yo que pasa? Que la vida es bien, bien, bien canija. O sea, todo el tiempo te va enganchando. Este, es como cuando te subes a unos rieles de tren, a unas, ¿cómo se llaman? Este, vías, perdón, unas vías de tren.
Las vías del tren, sí.
Nunca se han subido en un coche, arriba de unas vías del tren, tantito, te encarrilan, o sea, te encarrilan. Y así siento que es la vida. O sea, ¿qué sigue? La escuela, ¿qué sigue? La prepa, ¿qué sigue? Me casé, ¿qué sigue? Rentar un lugar, ¿qué sigue? Ya tuvimos hijos, ¿qué sigue? Pagar el embarazo, pero pagar el parto, ¿qué sigue? Y la vida te va encarrilando, sí. Y no te das cuenta qué quieres. Entonces empiezas, en lugar de vivir, y de verdad, a sobrevivir con lo que tengo, con lo que puedo, pues esto, tal, tal. Entonces no tienes claro el objetivo. Y es como, tengo esta chamba y mi objetivo ahorita es que no me corran. No, no chingues. O sea, si tu objetivo es que no te corran, jamás en la vida vas a subir en ese nivel, en esa oficina.
Total.
O sea, es como, ¿qué quiero? ¿Qué sí quiero? Entonces, claro, en el nivel en el que estés, es qué quiero para saber hacia dónde voy. O sea, es no tener un objetivo, es como vivir en Tabasco, en Estados Unidos, en Phoenix, en Nueva York, en Europa, en donde nos ven, en cualquier lugar, y de repente abrir la puerta y decir, ah, voy a...
Ya me voy, pero
voy
¿dónde?
A... Sí, voy a... Ay, qué calor. Voy a... Ay, qué sed. Voy a meterme. Porque no hay manera de que llegues a un lugar que no sabes cuál es.
¿Sabes que cuando yo estaba chavita, me acuerdo muy bien, hay una película que se llama Alicia en el País de las Maravillas? Y que hay un momento donde ella está perdida y el gato Rizón, digo, esto suena... Creo que todo el mundo hemos visto esa película. El gato Rizón le pregunta a Alicia, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia dice, no sé, solo estoy perdida. Y entonces el gato Rizón le dice, entonces no importa el camino que escojas. Y en realidad es eso, porque si no sabes a dónde vas, pues entonces no importa el camino que escoges, ¿no?
Claro.
Que es muy fuerte, pero pues es una enseñanza que en la vida la tenemos que tener. Me acuerdo que una vez fui a dar una conferencia de este tema. Uh-huh. Y entonces alguien me dijo, bueno, es que a mí me gustaría, porque también eso pasa, que tienes el objetivo pero no sabes el camino. Entonces alguien me dijo, es que a mí me gustaría poner una taquería, pero ¿cómo le hago? ¿No? Entonces dije, bueno, entonces ya tienes el objetivo, que eso es lo importante, ¿no? Que ahorita estábamos diciendo, tienes el objetivo, ok, ahora te tienes que hacer una lista de pasos para llegar a ese objetivo. O sea, si yo digo ahorita yo quiero caminar al segundo piso, yo ya sé que tengo que caminar a las escaleras y subir el pie derecho y luego el pie izquierdo, y ahí te vas subiendo un escalón y llegas al segundo piso, ¿no? Porque tienes que seguir los pasos. Pero si nada más te quedas aquí parado y dices, ¿cómo quisiera llegar al segundo piso? Y ya, y se queda en un quisiera o en un sueño y no das los pasos, nunca vas a llegar. Entonces, a esa persona le dije, ok, a ver, ¿quieres poner una taquería? Sí, quiero poner una taquería. Ok, perfecto. ¿Sabes hacer tacos? ¿No? ¿De qué te gustaría que fueran los tacos que vas a vender? ¿No? No, pues, entonces te vas a ser específico. No, pues, al pastor. Ok, perfecto. Tacos al pastor, sí. ¿Y qué se necesita para una taquería? No, pues, es que una taquería va a ser grande, no sé qué, ok. ¿Qué es el primer paso a lo mejor? No, pues, a lo mejor tengo un carrito, o sea, un stand pequeño. Ah, ok, perfecto, el stand pequeño. Porque ¿cuánto tienes de presupuesto? ¿Te alcanza para la taquería? No. ¿Pero te alcanza por un stand pequeño? Sí. Ok, entonces el stand pequeño. ¿Qué más necesitas? ¿Tú sabes hacer tacos? No. Entonces, ¿qué necesitas? Un taquero. Ok, necesitas un taquero. Y también necesito un poco más de dinero, porque entonces, no sé, ¿cuánto más dinero? No sé. Ah, entonces necesitas investigar. ¿Cuánto cuesta un taquero? ¿Cuánto cuesta la carne? ¿Quién va a hacer la receta? ¿Cómo la vas a acomodar en el trompo? ¿Dónde te vas a poner? O sea, hay todo un proceso de investigación, pero que una vez que tú vas avanzando en cada uno de esos pasos, ¿no? Incluso si no te alcanza el dinero, puedes decir, bueno, quizás a mí no me alcanza, pero si me junto con mi amigo Juan, mi amiga María y Pedro, que cada uno pone un dinerito, pues ya somos cuatro socios. Uh-huh. Y entonces ahora ya tienes el dinero. Y así vas cumpliendo cada uno de los pasos y abres tu primer stand con tu taquero y después le empieza a ir bien y pues ahí haces el siguiente paso para abrir la taquería, ¿no? O sea, así, eso es un, creo que es un tema muy importante.
Claro, y yo ya quiero contar un poquito más adelante lo que dijo Marta, que me pareció perfecto, cuando no te va bien, O sea, cuando no te va bien en la taquería, porque ese también es otro punto.
También
que algún día,
es otro punto.
Un día platicando con el ingeniero Slim, con Carlos Slim, lo puse inclusive en mi libro más reciente, el de Sin Pretextos, Cambia el Pero por el Puedo, donde le preguntamos qué es, cuál es la fórmula de su éxito. Y dice, aguantar una cadena de errores. Saber que te vas a equivocar en muchas cosas, pero que cada error te enseña algo nuevo. Claro. Que eso me gustaría platicarlo ahorita, pero me voy a ir después. Lo que dijo Marta me parece perfecto. ¿Qué orden vas a hacer? Otra cosa que es muy interesante, que el otro día lo platicamos Marta y yo, es creer en ti. O sea, lo de la mente, no tienen idea la impresión de que ya está completamente comprobado. O sea, la neurociencia ya ha avanzado fuertísimo y ya está comprobado y confirmadísimo que la persona que cree en ella, que cree que puede hacer algo, que entre más claro lo tenga y entre diga, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo ser director, yo sí puedo ser el dueño, yo sí puedo hacer una compañía gigantesca que se friegue a todas las compañías de distribuidoras de películas y se llame Netflix y que tenga Oscar, se va a llamar Netflix. O sea, toda la gente que ha hecho una cosa muy grande lo soñó y lo tenía claro, pero lo más importante es, sé que lo puedo lograr. Porque ya está comprobado que cuando tú le dices a tu, el cerebro, el inconsciente sí. No distingue la diferencia entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Sí. Entonces, si tú todo el día le dices, es que soy bien mala, es que soy pésimo, es que siempre rompo las cosas, desde chiquito me decían que todo lo rompo, que soy güey, que no tal, tal. Entonces, tu cerebro cree eso y ya no busca soluciones, ya sabe que lo vas a romper, ya sabe que no lo logras. Y él cree verdaderamente que no es así. El cerebro, acuérdense, o sea, tú tienes un libre albedrío, tú tienes una forma de pensar, tú tienes un criterio, pero el cerebro es un órgano, que lanza impulsos cabroncísimos, súper, súper importantes para que consigas o no consigas algo. Pero si tú le dices al cerebro, tú puedes conseguir esto, tú eres bueno en esto, aunque todavía no lo hagas, aunque nunca lo hayas hecho, tú puedes ser millonario o tú puedes ser súper altruista o tú puedes ser la mejor actriz,
sí. O
tú puedes tener esta cosa. Con las cosas materiales, la gente dice, ay, sí, ¿cómo? Yo voy a pensar, yo quiero una mansión en Hollywood. Yo quiero una mansión, yo quiero una mansión, yo quiero una mansión. Así que me va a aparecer la mansión. No, ya está explicado qué es lo que sucede. Lo que sucede es que como tu cerebro le empiezas a decir eso, tu cerebro cree que realmente lo puedes hacer. Entonces tu cerebro hace una cosa que se llama sinapsis, que es inmediatamente cuando se conectan todas las partes del cerebro con estos pequeños estímulos eléctricos y empieza a encontrar la manera de cómo sí lograr tener esa casa. Y entonces dice, oye, te debe dinero tal persona. Oye, ¿y si haces un negocio aquí? Oye, y donde tú no habías visto una oportunidad de negocio, te dice, oye, esto. Oye, ¿y si haces un podcast con Marta Gareda, que es tu amiga y que conoce y que le va increíble? ¿Por qué no haces eso? Porque luego esto va a poder crecer. O sea, tu cerebro te empieza a acomodar para que llegues al objetivo que ya le estás diciendo que sí puedes lograr. Esto está comprobadísimo, Marta.
Sí, comprobadísimo. O sea, es algo, somos realmente el producto de lo que creemos que somos, uh-huh. De todas nuestras creencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con Juan Gabriel, que es un cantante mexicano muy famoso, ¿no? O qué hubiera pasado con un Will Smith, que es un actor americano muy famoso, si él no se la hubiera creído que podía, ¿no? En algún momento estas personas se despertaron en el día y en la tarde y en la noche y dijeron, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan Gabriel, dijo, yo soy cantante, soy compositor, y soy compositor, y soy cantante, y soy cantante, y se lo decía, y empezaba a hacer, y además que lo empezaba a hacer, ¿no?
Y soy de Ciudad Juárez, y Ciudad Juárez es número uno.
Ah, sí, 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 sí. No, pero imagínate, o sea, él que tenía además un montón de obstáculos en su vida, porque tiene una historia muy fuerte, uh-huh. Logró lo que quería y logró lo que soñaba, y también tuvo otros obstáculos, porque también pues era gay en un tiempo donde no se dejaba tanta libertad para los gays, ¿sabes? Entonces, es realmente tú creértela, es algo que es súper importante, porque también de la misma manera, si tú te empiezas a decir, ay, es que quieres enflacar, pero empiezas a decir, es que me veo gorda, me veo mal, siempre tengo hambre, ¿no? O estoy triste, esa es otra, ¿no? No, es que estoy triste, no, es que la vida no está tan bonita, no, es que... Le estás dando una orden directa a tu cerebro para que se enfoque en razones por las que debes de estar triste, ¿no? O sea, tu cerebro es como una computadora virgen que está esperando a que tú le digas en qué se enfoque.
Aunque tú es ya así. No lo seas, ¿eh? O sea.
Pero mi cerebro sí. No.
No decía de ti, Martita, decía de cualquier persona que ya no sea virgen. Tu cerebro sí lo es.
Sí, tu cerebro sí lo es. Siempre está esperando a que le digas en qué se enfoque. Entonces hay gente que se enfoca en unas vacaciones y en irse a Acapulco, y entonces todo el día y toda la tarde y cada vez que puede con su familia, con sus hijos, están hablando de esa vacación. Tu cerebro te va a ayudar a que ahorres el dinero, a que de repente ya vas a estar en la computadora haciendo la reservación o comprando el boleto, y te va a llevar a Acapulco. O sea, eso lo hace tu cerebro y tus creencias, ¿no? Bueno, eso es complementando lo que estabas diciendo.
Completamente. Y ahorita dijo Marta algo bien interesante. Dijo, si tienes problemas, si vienes de una situación complicada, si tal. Fíjense que la gente más exitosa que yo conozco es la gente que vivió con muchos problemas, que tuvo muchos problemas en su vida, en su infancia, en su adultez, que se divorció, qué tal. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú tienes problemas, te enfrentas a tener que resolverlos, a tener que sacarlos adelante. Entonces, aprendes cómo saltar esa situación. La gente que normalmente no tuvo problemas, que todo se lo daban peladito y en la boca, tal, nunca aprendió a enfrentar una situación complicada, a darle la vuelta y a sobreponerse. Entonces, toda la gente que dice, es que yo no sabes, tuve un abuso sexual, por ejemplo, es que no sabes, yo tuve una situación muy complicada en mi casa, fuimos muy pobres, o a nosotros, a mí me golpeaban, o a mí me bajaron la autoestima, tal. Toda esa gente lo que tiene son herramientas para salir adelante, porque tuve que saber cómo le hacía, porque mi mamá era alcohólica, porque mi papá era alcohólico, porque mi papá tenía problemas con esto, porque, en fin, y es como, ¿cómo salí? Y la vida. Y la gente exitosa, perdón por lo que voy a decir, pero no es la gente que saca 10 en la escuela. La gente exitosa, digo, puede ser también que una persona que saca 10 en la escuela le vaya bien, pero es la gente que aprende a resolver problemas, la gente que aprende a enfrentarse, a salir, a resolver una situación. Si sacaste 10 en la escuela, pues qué chingón, ya es un extra. Pero en realidad, la gente más fregona no es como, ay, nada te asegura que porque te iba muy bien o porque estudiaste en la mejor escuela. Yo conozco a gente que estudió en Harvard, que son unos pendejos, y conozco a gente que no terminó la primaria, que son unos chingones.
Claro. Claro, y eso que acabas de decir, el querer resolver, ¿no? El querer tener esta iniciativa. Creo que tener iniciativa y querer resolver son cosas que son muy, muy importantes en cualquier rubro, ¿eh? O sea, los mejores abogados, hasta los mejores meseros que hay o meseras que hay, son esos que inmediatamente, miren, no tenemos esto en el menú, pero ahorita resuelvo cómo conseguimos tal cosa, y entonces son los que reciben la mejor propina, ¿sabes? O sea, es esa actitud, creo que la actitud es otra, ¿no? Tener esta actitud de resolver y de ser positivo.
Oigan, ¿y saben qué también creo? Que las personas exitosas hacen una cosa que es bien importante, y es, todo el mundo tenemos un punto A y queremos llegar a un punto B. Y, ay, qué ganas tengo de conseguir eso, lo que sea, bajar de peso, conseguir el trabajo, conseguir a la pareja, conseguir una buena pareja. Todo el mundo es como, ah, qué padre, qué emoción, hacer un maratón, sí. Pero las ganas no alcanzan. O sea, las ganas no alcanzan. Tienes que aprender a hacerlo y tienes que practicarlo. O sea, tienes que aprender, claro. Okay, cómo se corre un maratón, cómo tengo que practicarlo, cómo tienes que... O sea, una vez que ya sabes, tienes que practicarlo para ser bueno en algo, porque si no... definitivamente no funcionan las cosas, inclusive para las parejas. Las parejas, claro. Lo hemos platicado, es como todo mundo, bueno, no sé si todo mundo, pero mucha gente nos ha pasado el ¿por qué siempre me tocan las chavas raras? ¿Por qué siempre me tocan los cuates locos o agresivos o infieles? Y en realidad todo mundo sabemos que no es que te toquen, es que tú los escoges. Y cuando tú escoges siempre la misma persona, es porque no has trabajado en ver qué es lo que tienes que hacer mejor. Y decir, oye, no puedo escoger ese tipo de gente porque siempre me pasa lo mismo. Entonces, porque también se es exitoso en el amor o no, se es exitoso en el trabajo, en la familia o no. O sea, y tienes que ir aprendiendo cosas. ¿Estás de acuerdo?
Estoy súper de acuerdo. Hay otra cosa que quiero platicar que me ha funcionado a mí, pero que también a lo largo de la vida me tocó conocer y lo quiero muchísimo al Canelo. Ajá. Y me sorprendió mucho porque el Canelo tiene una técnica que a mí me enseñaron mis papás desde que yo tenía como 13 años, ¿no? Mi papá lo explica mucho y lo explica también un señor maravilloso que, si la gente lo quiere buscar en internet, es un señor que se llama, es un doctor de hecho, que se llama Dr. Joe Dispenza. que él habla muchísimo de este tipo de cosas que voy a contar. El Canelo, cuando va a tener una pelea, y esto lo empezó a hacer desde que estaba chavillo y empezaba a boxear y apenas estaba practicando, su entrenador le dijo: tú te tienes que, durante varios días, antes de ir a dormir o en algún momento del día, tienes que acostarte, pones una toalla en la cara. Él lo hace de esa manera, yo no lo hago con la toalla, pero lo hace así, me acuerdo que me lo contó. Y con tu mente te vas a imaginar cómo ocurre la pelea. Y te vas a imaginar cómo es que lo noqueas. Y lo vas a sentir, y lo tienes que sentir de una manera tal que cuando tú abras los ojos de esa visualización que se llama, tú te sientas como si la hubieras vivido. Entonces le vas a poner un sonido, haz de cuenta de la gente aplaudiendo, Canelo Álvarez, ¿no? En las bocinas, él entrando, cómo lo ve, cómo están sudando, incluso el sabor, ¿no? De que si alguien le pegó a él, pues el sabor de la sangrecita que sienten los boxeadores cuando están ahí. O sea, todo le vas a poner, todo sentimiento, sabor, olor, todo. Y lo vas a hacer cada vez que tengas una pelea. Y él me dijo: yo así lo hago, pero desde que estaba chavito. Y a veces, Marta, me pasa momentos exactos que yo visualicé.
¿Cómo
los
crees?
Vivo en la vida real, en la pelea.
Wow.
Y yo le dije: ¿sabes qué, Canelo? Qué fuerte, porque cuando yo estaba bien chavita y dije yo quiero ser actriz, empecé a hacer este tipo de visualizaciones, porque el doctor Joe Dispenza te explica que todo inicia... los pensamientos hacen que se active una reacción química en tu cuerpo inmediatamente ante cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es como la ciencia del detrás de por qué funcionan las visualizaciones de esa manera. Si tú todos los días en la mañana te repites, quiero ser manager del restaurante donde trabajo, ¿no? Quiero ser gerente, no necesariamente te va a ocurrir. Lo que tienes que hacer es sentir que eres el gerente. Pero todo empieza primero. Tu cerebro, tienes el pensamiento. De ahí lo aterrizas aquí abajo, como en el estómago, en el pecho, ¿no? Y haces ese tipo de visualizaciones. Cierras los ojos y te imaginas lo que vas a sentir el día que te ascienden, en el puesto que quieras. Y te imaginas que levantas el teléfono y le marcas a tu mamá y le cuentas: mamá, ¿qué crees? Me dieron el trabajo que quería. Y te imaginas que estás súper emocionado y te imaginas que esa noche te vas a celebrar y la chela que te vas a tomar o el guiso del restaurante donde dices, este es el restaurante al que siempre voy, donde yo celebro. Y entonces te imaginas que estás ahí con tus amigos o con tus amigas o con tus familiares y a qué te sabe la comida cuando les estás platicando que te dieron ese ascenso, ¿no? Así. Entonces yo lo hice desde chavita y una de mis visualizaciones era, porque me encanta la película de Matrix, era estar trabajando en una película con Keanu Reeves. Yo tenía, de verdad te lo digo, 13, 14 años, yo cerraba los ojos y antes de dormir me imaginaba que yo estaba en un set de una película americana que no sabía cuál era, porque pues no sabía, pero yo lo veía tal cual como si lo estuviera viviendo. Y yo caminaba por el set y escuchaba al director que decía ¡action!, ¿no? Y cuando yo volteaba, el actor con el que yo estaba actuando era Keanu Reeves.
Wow.
Y un día, muchos años después, cuando tenía yo como 20 y tantos, no me acuerdo cuántos años tenía, me quedé en una película con Keanu Reeves y estuve en el set de la película y me acuerdo que dije, es que este momento yo ya lo viví, porque lo viví en mi mente y lo viví con mis emociones y entonces atraje esas cosas que yo quería, porque el cuerpo y el cerebro emiten unas ondas, ¿no?, que se multiplican y que pueden ser de atracción o pueden ser de repele, ¿no? Todo está en ti y en tu cabeza, pero bueno, visualizar es una de las cosas que muchísima gente que ha llegado donde quieren llegar, en lo sentimental, en lo personal o lo que sea, funciona muchísimo.
Oye, me encanta lo que dices, está interesantísimo, está súper padre, y yo también les quiero platicar eso. O sea, es impresionante cómo la emoción genera las cosas, y ya lo han dicho Joe Dispenza y bueno, muchísimos, porque Joe Dispenza además era un científico y luego empezó a trabajar también con esto que es, ¿cómo se llama? Como física cuántica, no, es
Pues sí, es física cuántica, sí, pero ajá, también con neuroplastía.
Ajá, exacto.
Empezó entonces a hacer mucho trabajo de eso.
Entonces, o sea, ya no es como nada más de que, ay, lo que tú pienses se va a cumplir como en El Secreto, el libro, que sí. O sea, en realidad tiene muchas, muchas bases de eso. Sino que ya los científicos se metieron a ver también por qué funcionaba. Y ya sí, se dieron cuenta que funciona. Y fíjate que yo cuando leí el libro del secreto, que no sé si lo leíste alguna vez.
Sí, sí lo leí, claro.
Yo me sorprendí porque decía, ay, muchas de esas cosas que está diciendo aquí yo ya las hago, pero sin saber, nunca las había leído. Yo, por ejemplo, de chiquito siempre me la pasaba diciendo así, I want to, y no sé por qué lo pensaba en inglés, y dice, I want to make money, I want to tal, pero, y me lo repetía, y me lo repetía, claro, y me emocionaba. Y algún día yo decía, es que quiero escribir un libro. Es que quiero escribir un libro, me encantaría escribir un libro, pero yo nunca había escrito un libro, ni era bueno para escribir en la escuela. Bueno, después más o menos le echaba ganitas, pero a lo que voy es que nunca, o sea, no era que fuera buenísimo eso, pero yo quería, no sé por qué, yo decía, quiero, y me emocionaba, exactamente lo que dices, que es lo que dicen todos estos libros y todos estos nuevos estudios, que es, no solo lo pienses, emocionate, siéntelo, porque la emoción es la que hace esa resonancia de la que decías, y hay un estudio impresionante de cómo una persona, y lo hace Joe Dispenza, como una persona que no está emocionada está enfrente de estos marcatiempos, creo que se llaman, de los que están enfrente de los de los pianistas, ya ves que
sí, en los TikTok, como el pendulito,
como ese péndulo, de un lado y los otro, ponen, ajá, todos mal, o sea, todos track, 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 y con una,
sí,
persona
sin estar en sintonía,
ajá, y ajá, con una persona que no está bien, o sea, que está enojada, que está tal, siguen así en sintonía, y la persona que empieza a emocionarse, que se empieza, le hacen pensar cosas que se emocionan, inmediatamente al lado los péndulos empiezan todos a emparejar.
Es impresionante.
¿Ya viste ese ejercicio?
Sí, ya vi ese ejercicio exactamente.
Casi, con, o sea, con, me quedé así.
Joe Dispenza, una conferencia que hace con Greg Braden y Bruce Lipton. Y él trae ese material y es, dices,
no. Sí, dices, wow. Entonces lo que les quiero decir es que yo pensaba, quiero hacer un libro, quiero hacer un libro, quiero hacer, y me emocionaba, decía, ay, qué padre el libro. Luego lo solté, luego se me olvidó, para serle sincero, del libro.
Sí,
y
sí,
mucha gente que me pregunta cómo fue el primer libro que escribí, yo leí un libro de Gaby Vargas, lo estaba leyendo, dije, ay, qué bueno es este libro, está padrísimo. Y entonces hubo muchas cosas que yo dije, mira, yo ya daba conferencias para jóvenes. Entonces, de repente dije, ay, mira, estaría padre esto para, digo, esto es como para jóvenes. Pero ya, y luego me enteré que Gaby Vargas, la autora del libro, era la mamá de uno de mis mejores amigos, yo no sabía. Entonces dije, ay, mira, cuando vi la foto al final del libro, dije, ay, mira, es Gaby, la mamá de Pablo. Ah, perfecto. Y entonces ya fui, y entonces me encuentro a Gaby como a la semana en el gimnasio, estaba haciendo caminadora, y digo, yo, hola Gaby, ¿qué onda Jordi? ¿Cómo estás? Tal. Le digo, oye, leí tu libro de la imagen del éxito, está buenísimo. Y le dije, oye, ¿por qué no escribes uno para jóvenes? Le digo, mira, la cosa de, mira, ahí con ella aprendí lo de la, lo que te dije el otro día de la psicología del color, no sé si te lo dije hoy, ya no me acuerdo.
Ah, sí, 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 hoy.
Ahí en el libro venía toda la psicología del color, fue la primera vez que yo leí de la psicología del color, y le dije, oye, todo lo de la psicología del color le encantaría a las niñas adolescentes. Una mujer se vuelve loca con esto, y esto, y esto, y esto. Y le empecé a decir, oye, y esto de tu libro está padre, y esto, tal, tal. Le digo, deberías escribir algo para adolescentes. Y agarra y ella voltea. Ella tenía 7 libros en ese momento, era súper bestseller, bueno, sigue siendo súper bestseller, de las autoras más leídas de México. Y voltea y me dice, oye, me dice, qué padre está lo que me está diciendo, pero ¿por qué no lo escribimos juntos? Y ahí, pum, 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 me acuerdo así como, mi cabeza se va así para atrás, de tras, 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 de que me acordaba que yo antes siempre había pensado que quería escribir un libro, pero ya se me había olvidado, los últimos 5 años no lo había pensado, pero creo que en ese momento lo decía tanto que mi cabeza, tal, la energía se fue uniendo, y cuando me dice, hagamos un libro, dije, wow, órale, va. Y bueno, ahora este es mi 7º libro. Entonces, yeah.
Oye, me encanta y quiero, hay que recomendar tu libro, Jordi.
Ah, sí, se los voy a recomendar,
por
ahorita.
Por favor.
Ahorita se los voy a platicar, se llama Sin Pretextos, cambia el pero por el puedo, y la verdad es que está muy padre, ahorita se los platico al final. Pero, me encantó ese asunto de que dije, claro, o sea, tú vas jalando las cosas con tu emoción. Y
es con la emoción, es el mejor magneto que hay, de todos los que hay, creo que yo, es el más grande, y también hay que tener mucho cuidado con la emoción, porque también funciona igual al revés. O sea, si hay algo que te da mucho miedo, que no quieres. Yo me acuerdo que de chiquita, mi papá, que le encanta eso, y él es terapeuta, siempre me decía, haz experimentos con tu mente y te vas a dar cuenta, ¿no? Si tú sientes, por ejemplo, me acuerdo muy bien, ¿no? Que yo, mi mamá, vamos, acompáñame al centro comercial, y yo en una facha, ¿no? Y en Villahermosa, que en ese entonces era más chiquito, te podías encontrar a mucha gente, ¿no? Pero entonces yo así de, no me quiero encontrar al niño que me gusta. Y justo me encontraba al niño que me gusta, ¿no? Porque la misma cuestión en negativo también funciona y lo vas a traer. O sea, por ejemplo, lo que decías de las personas que, que dicen, híjole, es que yo no sé por qué, pero a mí los, los hombres violentos, pero haz de cuenta que como me tienen un imán, ¿no? O los hombres, pintacuernos, ¿no? Y le tienen tanto miedo a eso que tú en tu cabeza te visualizas con un hombre pintacuernos que te va a hacer sufrir, ¿no? O incluso con tu pareja con la que estás, que a lo mejor en la vida ha puesto el cuerno, pero tú tienes ese pavor y te lo empiezas a imaginar y lo empiezas a traer, lo logras atraer. O sea, funciona tanto positivo como para negativo.
Una vez una psicóloga que respeto muchísimo, que es buenísima, me dijo una frase que me quedé así, me dijo, lo que tienes miedo de perder es lo que vas a perder. Sí, me dijo, deja de estar pensando y de tener ese miedo, porque lo que tienes miedo de perder es lo que pierdes. Y yo así, wow. Oye, y déjame contarles una historia.
Sí.
De todo ese rollo que estamos diciendo. Mira, ya nos clavamos en el asunto de lo que vas pensando, lo que tu mente va creando, pero es que es padrísimo. Sí. Digo, mucha gente, mi libro favorito, y tú lo conoces perfecto, Marta, cuando me imagino, es el libro de Diablo Guardián.
Sí, muy
de Javier Velasco, que es buenísimo. Sí. Que ahora se hizo la serie y en algún momento se decía que tú ibas a hacer la de la serie.
Tengo una historia buenísima de eso, de hecho.
¿Sí?
Sí.
Ah, ajá. A ver, si quieres, cuenta la tuya y ahorita cuento yo lo del libro.
Ah, ok, bueno. Ese libro yo lo leí. Y me súper enamoré del libro.
Sí, es buenísimo.
Y durante como 2 años, de verdad, Jordi, durante 2 años yo decía en mis objetivos, yo voy a ser Violeta en el Diablo Guardián. Y lo decía y lo decía y lo decía y estaba súper emocionada. Y un día iba volando de Los Ángeles a México. Y en el avión abrí el periódico y en el periódico decía que Javier Velasco iba a dar una conferencia en una preparatoria que estaba en el Pedregal de la Ciudad de México. Y venía la hora y era el día que yo aterrizaba. Y dije, yo no sé cómo le voy a hacer, pero aterrizando tengo que agarrar el taxi e irme a esa universidad. Y eso hice, Jordi.
Ok. Agarré
el taxi, yo tenía el libro en mi mano, ¿ok? Agarré el taxi, me fui a la universidad, esperé a que él terminara su conferencia y cuando llegué al final, me le acerqué con el libro y le dije, ¿me lo puedes firmar, por favor? Me volteó a ver y me dijo, ¿tú eres mi Violeta?
¡No!
Y dije, ¿qué? Y así me lo firmó el libro. No lo tengo aquí porque estoy en Nueva York.
¿Cómo crees?
Me lo firmó. Y entonces intercambiamos correos y me dijo, yo quiero que tú seas Violeta cuando este libro se haga película, porque en ese entonces iba a ser una película. Entonces, por eso, durante mucho tiempo yo iba a ser ese personaje y ya después se me atoraron unas fechas y me quedé en la serie de Alter Carbon, que fue la que hice en Estados Unidos para Netflix y todo, y ya no emparejaron las fechas para ser Diablo Guardián, porque también la serie de Estados Unidos con, ¿no?, hacer una serie futurista era un sueño que yo tenía también muy grande, ¿no? Entonces a veces la vida pues te pone,
wow,
en momentos en donde tienes que tomar decisiones, pero lo bonito para mí fue que yo lo pensaba y lo más preciado que yo tengo es que él me escribió en el libro, tú eres mi Violeta, ¿sabes?
¡Wow! Yo, ¡qué wow, padre!
Pero qué impresión, porque otra vez el poder de la emoción y el poder de la mente.
Pues fíjate que Javier Velasco, esto me lo contó él, ¿no? Porque yo también es mi libro favorito, bueno, es mi libro favorito, Diablo Guardián, y cuando yo lo conozco, así digo, ah, no, ya te imaginas, ¿no? Lo conocí en una fil que nos fuimos, yo iba a presentar mi libro y él iba a presentar un libro suyo más adelante, y un día comimos juntos y hicimos muy bonita química y hasta la fecha somos muy amigos. Y entonces...
Y te dijo, tú eres mi Violeta.
No.
Y aquí se destruye toda la...
No, me dijo,
eso le dice a todo mundo.
Me dijo, tú eres mi pig, porque es el otro...
Claro.
Es el otro personaje. Oye, no, y entonces, bueno, quiero contarte cómo fue ese libro, para que vean cómo el rollo de la energía jala tan cañón. Javier Velasco trabajaba en una... Era director creativo de una de las agencias más importantes del mundo aquí en México. Creo que era McCann, Erickson, no sé, una de estas muy cañonas, ¿no? Ellos hicieron una campaña muy conocida, que era la campaña de Bachoco. ¿Se acuerdan cuando se pusieron de moda lo de los huevitos estos, que era huevos rancheros, huevos no sé qué, pollo a la tal? Y bueno, en ese momento él la inventó. Y entonces, pues le fue muy bien a la campaña y Bachoco vendió millones y millones y millones y millones de pollos. Entonces un día lo llaman y
le dicen... ¿Qué vas a hacer de huevos?
De huevos, bueno, sí, de huevos.
También.
Bueno, de huevos. Bueno, quizás en ese momento más que nada de huevos. que posteriormente se convierten en pollos, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. El asunto es que lo llaman a la oficina para felicitarlo con el director o uno de los meros meros de Bachoco, no sé si el dueño. Le dicen, es que queremos que veas tu campaña, cómo logró subir las ventas. Es una locura. O sea, estamos, no sé, así de 2000% arriba, así de esos números. Wow. Y el otro así, wow, todo mundo, felicidades, tal. Bueno, el dueño de la agencia le dijo, o sea, es que eres mi, ahora sí que eres mi gallo. Y él se va a su, él se va a su oficina y agarra y no sé si se puso a llorar o se super deprimió porque dijo, no es posible. Si yo toda mi vida he cuidado a los animales y me acabo de dar cuenta que por lo que hice, wow, pues hay muchos más animales que ya pues no van a ver la luz del día.
Nos los cenamos, sí.
Ajá. Entonces, y dijo, no, yo lo que quiero es escribir mi libro. Y en ese momento él hace una lista de gastos, tal, agarra el teléfono y marca. No sé si ustedes sepan, pero bueno, el premio Alfaguara, bueno, mucha gente lo sabe, el premio Alfaguara es el premio más importante de letras en español. Se hace en España y es el, pues digamos que es como, pues sí, como el Nobel, pero solo en español. Ya el Nobel de literatura, pues es en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, en todos los idiomas, en todo. O sea, el de español es el premio Alfaguara. Y entonces, él agarra, hace cuentas y le marca a un tío. Le dice, hola tío, ¿cómo estás? Oye, un favor, ¿me puedes prestar así, ¿Me puedes prestar 2,327,656 pesos? Dice, ¿qué? ¿Me puedes prestar 2,657,656? ¿Para qué? ¿Qué haces? Dice, no, es que ¿sabes qué? Quiero escribir una novela con la que voy a ganar el premio Alfaguara. Entonces, necesito eso exactamente porque si renuncio, ya hice cuenta, si me tardo 3 años y medio, no sé, 3 años y 7 meses en hacer mi novela y necesito que me esto es lo que necesito para vivir, porque para poder escribirla necesito renunciar. Y le pareció, me dijo, pero no te preocupes, voy a ganar el premio Alfaguara, que es un premio muy importante, y cuando me paguen todo lo del premio y todo, te pago. Imagínate, y el tío así, y sí pidió millones, ¿eh? Sí eran como 2 o 3 millones, no me acuerdo, pero creo que eran 2 millones de pesos.
Y el tío así de pum.
Ahí, el tío así como pum. Y el tío, pues yo creo que le iba muy bien. Y el tío le dijo, va. Me dijo, estás muy chistoso. Le dijo, te los presto. Me dice, no, y ya luego me contó que el tío le dijo, no sé si me iba a pagar con el libro o no, pero yo sabía que tarde o temprano me iba a terminar pagando porque es un cuate muy trabajador. Él llegó, se paró, llegó con el director dice, abrazo, mi gente, no manches, la cuenta que tenemos. Y dijo, vengo a renunciar. ¿Cómo que? Vengo a renunciar, tal, y renuncia.
Wow.
Y se pone a escribir. Pero ese mismo día que renuncia, o a los 2 o 3 días, le deposita el tío, y con el dinero lo primero que hace cuando deposita es ir a comprar una botella de champán. Y la guarda y dice, esta botella es súper importante porque es la botella con la que voy a festejar con no sé con quién, lo del premio Alfaguara.
Ay, qué impresionante.
Entonces dice, ok.
La piel chineta.
Entonces dice, ok. Se puso a escribir, digo, ya si quieres la versión larga, se puso a escribir como 4 meses y escribió una hoja y se la daba a un amigo y le decía, a ver, ¿quién escribió esto? Pues tú. Ah, no. Y así otra vez, ¿quién escribió esto? Tú. Así mucha gente durante 3 meses, hasta que de repente le dijo, a ver, ¿quién escribió esto? Una chava, no manches, ¿qué onda con esta vieja? Ay, es una cabrona, no manches, ¿quién es esta vieja? Y ya cuando empezó a escribir, que logró escribir como mujer, empezó el libro. Y se tardó como 4 o 5 meses, porque el libro pues lo va relatando Violeta, ¿no? Que eres claro. Tú, que ahora sabemos que eres tú. Entonces, que se ve, que él la veía como tú cuando la escribía.
Wow.
Y entonces, total, que ya se siguió así escribiendo, tal, acabó el libro. Esto me lo contaron los editores de Santillán aquí en México en esa misma comida. Sí. O sea, bueno, la segunda parte, la que les voy a contar ahorita. Resulta que un día X, en Santillán aquí en México, llaman por teléfono y dicen a la secretaria, ¿no? De, no sé, de qué sé yo, me imagino que de Aguilar. Ah, pues de Alfaguara, qué güey, de Alfaguara. Y entonces llaman a Alfaguara y entonces le dicen, oiga, señorita, disculpe, ¿hasta qué hora puedo entregar mi obra, ¿no? Mi novela? Y le dicen, cerramos a las 6. Y él dice, no puede ser. Sí, cerramos a las 6. ¿Cómo? Es que yo tengo que entregarles mi libro Y perdón, pero pues todavía no lo acabo. Y a las 6 es todavía muy temprano, no lo puedo entregar. Y entonces le dice.
Ok.
Y entonces le dice a la señorita: pues sí, señor, pero pues aquí Santillana se cierra a las 6. No, no, es que no estoy de acuerdo. Aquí dicen las cláusulas que se termina hasta el 21 de julio. Y el 21 de julio termina a las 12 de la noche, señorita, no a las 6 de la tarde. A mí no me importa qué hora cierran ustedes. Se termina a las 12 de la noche. Dijo, no, es que es muy importante que lo entregue porque voy a ganar el premio Alfaguara. O sea, tengo que entregarlo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que me dice que hasta las 6?
Wow.
Y entonces agarra y la recepcionista le da tanta risa que se lo pasa al editor. Y el editor me lo contó. Y el editor ya le habla y le dice el mismo texto. Y dice, no, es que no, lo tengo que entregar, tal, tal. Y le dice, ¿cuánto te falta? Y le dice, el último capítulo. Y le dice, no juegues, o sea, son las 11 de la mañana y le falta el último capítulo, que todos sabemos que el final de una novela, película, pues es
claro,
el más importante, ¿no?
Claro,
donde es todo el colofón. Y entonces se ríe y le dice, ¿el último capítulo? Sí. Y dice, ok, no te preocupes, lo puedes entregar hasta las 12 de la noche en punto 11:59, se lo dejas al policía de aquí de Santillana, que estaba en la avenida Universidad. Ahí muy cerquita de Plaza Universidad. Dice, ok. Y dice, porque se rieron. Dijeron, qué chistoso cuate, ¿no? Y entonces, ya. 11:59 de la noche. Llega Javier. Así, no sé, por lo que me platicó así. Bueno, así me lo recuerdo, ¿no? Así como en la loca, tal.
Con los pelos, sí. Me imagino.
Entrega un CD con el libro. Pero el último capítulo, ¿por qué no? Ya no le dio tiempo de transcribirlo. Porque él escribe, no sé si todavía sigue así, pero él escribía a mano.
Okay.
Y entonces entrega el último capítulo en hojas separadas, así de con numeritos, la 1, la 3, la 5, con rayas, así de para acá, o sea, todo escrito así en chinga, así tras, 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 tras.
Sí, sí, sí.
El
sí.
último capítulo decía, ¿y esto qué es? No, pues aquí con esas maripositas del Office Depot, así cras, cras,
sí,
cras,
sí,
cras.
Sí,
¿no?
Sí.
Y entonces se queda así y ya lo recibe el policía, bueno, gracias, tal, tal, y ya. Lo entregan al otro día, tan, tan, pues no pasa nada. Pues ya siguen. Me imagino que. Me cuenta el editor que al otro día, cuando lo vio con las hojas, digo, ¿qué es esto? O sea, eso es algo loquísimo. Nunca en nuestra vida habíamos encontrado. Ya, pues organizan bien las hojas, tal, tal. No sé si lo transcribieron, si no, no tengo. Pero yo creo que sí. Y ya. Pasan 3 meses. Está dormido Javier Velasco y, como a las 3 de la mañana, suena el teléfono. Era el director del premio Alfaguara desde Madrid para decirle, Javier Velasco, sí, ganaste el premio Alfaguara.
¡Wow! ¡Qué historia! Pero ve lo que acabas de contar. ¡Uf! Se me puso la piel chinita. Porque lo que contaste es una historia que aplica a todas las cosas que hemos estado diciendo, ¿no? O sea, él tenía un objetivo claro.
Claro.
Quiero ganar el premio Alfaguara. Hizo los pasos a seguir, cuánto me va a costar vivir de aquí a ese entonces, cómo voy a conseguir el dinero, pues le hablo a un tío, ¿no? Tengo que renunciar a mi trabajo, y aplicó la parte de la visualización y la emoción, se compró la champaña, me imagino que se lo imaginó muchas veces, o sea, todo lo que estamos diciendo ahorita, y finalmente logró. ¡Wow! ¡Qué historia tan padre!
Está padrísima, porque...
Padrísima.
O sea, porque además imagínense, o sea, es el mejor... Había libros de, pues, o sea, muchísima gente, de muchísimos autores, pero él nunca dudó. O sea, él desde que pidió el dinero dijo, porque me voy a ganar el premio. O sea, para él no había la duda. O sea, compró la botella de champaña, no haciendo una cábala así de, ¡ay, porque si tú piensas! No, o sea, realmente convencido. Y claro, y como decíamos, y trabajó y lo hizo y le chingó, o sea, no era nada más como que, ay, ahora va a pasar, o sea, tienes que trabajar por las cosas que quieres, pero yo le digo a la gente que está escuchando el podcast, es ¿qué quieres? Piénsalo, emocionate, búscalo, trabájalo, apréndelo, pero, y ponte un objetivo, porque si no te lo pones, seguro no llegas. La única forma de no llegar a algo es no tenerlo en la cabeza, o sea, eso sí,
claro.
Seguro no llegas.
Claro, y otra cosa que también... obviamente, por ejemplo, en el caso ahorita estábamos hablando de ganar el premio Alfaguara, o en el caso del Canelo, ¿no? Pelear con Pacquiao, porque a mí hace años me dijo, yo un día voy a estar en una pelea con Pacquiao, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas así enormes que la verdad es que todos somos capaces de conseguir lo que queramos porque ya lo hemos hecho antes.
Claro.
O sea, el coche que tú manejas ahorita, en algún momento lo pensaste,
uh-huh.
En algún momento te imaginaste que lo ibas a tener, en algún momento ¿Te lo imaginaste muy vívido? ¿En algún momento empezaste a hacer el plan de ahorros de cómo ibas a dar el enganche? ¿En algún momento? O sea, lo hemos conseguido de muchas maneras, en muchas formas. Es solamente multiplicar eso, es decir, aplicar esa misma técnica para otras cosas.
Claro,
para todas las cosas que quieras, en
exacto.
realidad.
Exacto. Miren, aquí tenemos una lista de hábitos saludables que está bien padre y que funciona muy bien. Creo que todas, de todas podemos hacer referencia. El primero es fijar metas. Eso ya lo dijimos y ya platicamos de eso. Ya muy claro. El segundo es hacer ejercicio. Fíjense que parece algo como dices, ay, ¿cómo crees? Claro, porque cuando haces ejercicio generas endorfinas. Cuando generas endorfinas te pones de buen humor. Cuando generas endorfinas se baja el nivel de oxitocina. El nivel de oxitocina es el que te hace estresarte, preocuparte. Y cuando estás de buenas y estás sin preocupaciones, haces las cosas mejor, te emocionas
pasa eso
más.
Que te emocionas.
Exacto. O sea, entonces, hacer ejercicio es importantísimo para conseguir tus cosas, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí, 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 totalmente. Relajarse y tomar descansos de vez en cuando también es súper importante porque te mantiene sano. Yo lo hago, por ejemplo, a través de, a mí me gusta meditar. Yo sé, Jordi, que a ti también, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando ahorita de las emociones, ¿no? Si tienes muchísima tensión en el trabajo, pues vas a estar de malas. Y si estás de malas, pues está difícil que tu jefe te promueva, ¿no? A una persona que todo el tiempo está tensa y que está de malas y que no sabe. Entonces, encuéntrate tus momentos para relajarte.
No sé
y
si,
otra cosa que yo...
Ay, perdón que te interrumpa, nada más para complementar eso. No sé si te pasa a ti, pero yo las mejores ideas y los mejores proyectos que he hecho es cuando regreso de vacaciones. Cuando mi cabeza descansa y cuando tengo tiempo de relajarme y de disfrutar un poco, llego con muchísimas pilas para hacer cosas buenas. Y yo, por ejemplo, en mi oficina que tengo a varias personas, siempre cuando me dicen, oye, ¿me puedo ir de vacaciones? Oye, ¿me puedo quedar más tiempo? Siempre digo, sí. Sí,
claro.
Porque yo sé que todo eso me va a regresar en trabajo y en ventas.
Sí. Ya no me acuerdo qué iba a decir yo.
¡Ay, perdón!
No, pero vas tú.
Oigan, otra cosa, eso, lo que decías, un poco alimentar el alma, la mente y el cuerpo. La meditación es impresionante cómo ayuda, cómo te tranquiliza, cómo te pone en sintonía, cómo estás con una energía más positiva. Eso ya lo hemos dicho varias veces, creo. Bueno, no sé si lo dijimos o no. Pero acuérdense que hay unos estudios que cuando tú... O sea, ¿por qué a una persona siempre lo asaltan? ¿Por qué a otro siempre le roban el coche? ¿Por qué a otro siempre, bueno, no le roban el coche? ¿Por qué a otro siempre se le poncha la llanta? ¿Por qué a alguien siempre llega tarde? ¿Por qué a alguien siempre le pasa todo? Ya está súper explicado, o sea, tan explicado que ya hay hasta aplicaciones para hacer esto. Y es, tú vibras en una cierta energía. La energía, pues es eso, o sea, es como tú no ves, tú en un celular, pues no ves que está entrando la llamada, ¿verdad? A tu celular, pero pues ahí está. O sea, no porque no lo veas, no existe. O sea, la llamada está entrando ahí. Así es la energía. Si tú vibras bajo, tú jalas a la gente que vibra bajo. Entonces, cuando una persona se sube a un camión, a un transporte público, y viene preocupado de, ay, no mames, es que qué mal me va, es que puta, odio mi trabajo, odio a mi jefe, odio esto, odio tal, odio. Entonces, estás vibrando bajo. Y se sube un asaltante al mismo camión. Hay 40 personas en el camión. Pero él viene, ay, maldita gente que tiene dinero, yo no tengo nada, los odio, puta, y si me hacen algo ahorita me voy a chingar a todos estos, van a ver, entonces viene odio, bajo. Entonces los dos vienen vibrando bajo.
Vibran y a la misma frecuencia.
Y escoge a esa persona. No es una casualidad, es como las vibras se acercan. La vibra es tan cañona que si tú te acabas de pelear con tu pareja y entra alguien más a ese cuarto, sienten la vibra, ¿no han dicho?
Siente.
Se siente, o sea, así es. Entonces, esa misma vibra jala a las dos personas que vibran negativo, pero también jala a la gente que vibra positivo. Y la forma de vibrar mejor es meditar. Y entonces, hay que hacer todo un programa de meditación, pero bueno, meditar es mucho más fácil de lo que creen. Métanse a YouTube, hay podcast, hay muy buenos podcasts de meditación.
Sí,
y busquen un podcast que diga cómo meditar, cómo aprender a meditar. Y empiezas con 5 minutos y van a ver cómo su día es distinto cuando empiezas a meditar.
Tengo otra que es que creo que es importante y que incluso después le podemos dedicar como más tiempo a esta, pero es que nosotros en la vida tenemos ciertos hábitos y ciertas adicciones a ciertas emociones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay gente que por lo general cuando algo les disturba tienen la tendencia a enojarse. Y entonces es gente que está enojada mucho tiempo del día. Hay gente que cuando algo le disturba tiene el sentimiento de sentirse triste o desilusionado, ¿no? Entonces, se han hecho estudios científicos también, que en tu cuerpo se generan químicos cuando estás enojado, o cuando estás deprimido, o cuando estás desilusionado. Hay mucha gente que tiene muchísimas ilusiones o expectativas de las otras personas, y todos los días encuentran una manera, sin querer, porque esto es el ego lo que lo hace, de desilusionarse, ¿ok? Y entonces pasan los días y tú realmente lo que está sucediendo contigo es que dices, híjole, hoy estoy triste, ¿no? Hoy estoy decepcionada. Y al otro día, hoy también estoy decepcionada. Y al otro día, hoy también estoy desilusionada. O los enojones encuentran una manera para que ese día no está completo si no se enojaron, ¿no? Lo que en realidad está ocurriendo es que se generan unos químicos dentro de tu cuerpo, y tu cuerpo, que así como le gusta de pronto tomarse una cervecita y se siente una forma, o tomarse un café y se siente otra, también con tus químicos internos el cuerpo se siente más vivo. Y entonces tus emociones empiezan a dominar tu vida, porque al siguiente día tu cuerpo está condicionado a que solamente se siente vivo si se generan esos químicos que se generan cuando te enojas. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú solito te buscas maneras de enojarte para que esos químicos se generen. Y entonces tú te sientas, este soy yo, ¿no? Esta soy la persona que soy yo. Porque ya caíste en que esa es tu personalidad, según tú. Y entonces, si tú empiezas a tomarte un momento en tu vida y a decir, a ver, le voy a preguntar a mis familiares, le voy a preguntar a mis amigos, ¿cómo piensan ellos que soy yo? ¿Qué personalidad ellos me ven que tengo? Y puede ser que te sorprendas de que sea bien diferente a la personalidad que tú crees que tienes dentro de ti. Pero pon mucha atención, porque si te dicen que por lo general te enojas mucho, o que por lo general siempre te pones de víctima, o que por lo general eres resentido, hay personas que no olvidan y no perdonan, ¿no? Piensa a ti mismo, si a ti esos sentimientos y esos hábitos te convienen.
Claro.
Porque lo único que generan es hacerte infeliz, al final de cuentas. Y entonces empieza a pensar, ¿me conviene ser así? ¿Me genera felicidad o me genera más angustia? Y entonces uno puede tener el poder sobre tus decisiones emocionales. Que ese es otro tema súper padre que podemos hablar en otro podcast, pero creo que valía la pena mencionar, aunque sea un poquito.
Y está padrísimo. Oye, y para terminar, digo, es que podemos hacer también de este más, porque...
Sí.
Hay mucho, perdón. Ay, perdónme. Hay mucho que decir, pero, por ejemplo, una cosa que funciona mucho es planear. O sea, planear y priorizar. O sea, si tú no planeas lo que quieres, cuesta mucho trabajo, porque todo tiene un horario. Mañana es el bautizo de no sé quién, mañana no sé qué, mañana tal, ya me pidieron esto urgente. Entonces, si tú no planeas, no hay manera de que termines el objetivo al que vas. Entonces, claro. y también tengas prioridades, porque de repente te das cuenta que estás haciendo, vas a ir al maratón y le has dedicado un mes y medio a escoger los tenis. Dices, güey, primero ponte a correr, primero mejora. Claro. Y ya luego ves y estudias cuáles son los mejores tenis especiales para él, los 42 kilómetros. Pero ahorita los de 10 kilómetros te sirven, porque vas a comprar, porque mañana vas a correr 5. Y, claro. Y luego cuando cambiamos las prioridades se complica. Por eso todos los libros como los de Franklin Covey, que son los 7 hábitos, tal, todo lo que te dicen es, ok, ¿qué objetivo tienes este mes? ¿Cuál tienes esta semana? ¿Cuál tienes que cumplir hoy, el día de hoy, para que llegues al de la semana? Y para que luego llegues al del mes. Cuando lo escribes y lo haces, en serio es mucho más fácil. De hecho, hay muchas aplicaciones que se dedican a eso, a que vayas cumpliendo objetivos y te dicen, si no lo cumpliste hoy, te lo paso para la gente de mañana hasta que lo cumplas.
Te lo pasa, ¿no? Sí.
Hasta que lo cumplas.
Es una súper buena...
Súper herramienta. Y les voy a dar un truco que yo hago mucho. Bien, tanto Marta como yo, bueno, Marta es productora de cine y también ahora de televisión, yo soy productor de televisión, y les voy a dar un consejo, una herramienta que yo uso. Cuando yo quiero conseguir algo para un proyecto, lo primero que hago es meterme en una bronca de compromiso. O sea, si yo quiero presentar un programa de tele a un cierto ejecutivo de la empresa, yo agarro y digo, o sea, si lo hiciera normal, sería como, ay, vamos a planear este programa. Ay, sí, ¿cuándo nos vemos para programarlo con mi gente, no? Ay, vamos a verlo. Y empieza a pasar tiempo. Ay, hoy no puedo.
Primero es el compromiso.
Sí. Primero agarro y hablo con el ejecutivo y le digo, hola, ¿cómo estás? Oye, tengo un programa padrísimo. Digo, ya tengo medio la idea también, ¿no? Tengo un programa padrísimo, tal, tal. ¿Qué día me puedes dar cita? Ah, claro que sí. Chécalo con mi secretaria. La secretaria me dice, oye, ¿puede el próximo jueves? Y yo, no, no, una semana más. Entonces, ok, tal jueves. Y ahí sí cuelgo y le llamo a mi equipo y le digo, tenemos 14 días para hacer un proyecto.
Claro,
y, super,
claro.
Y ahí ya no hay, porque ya tengo un deadline, ya tengo una fecha límite que tengo que entregar de algo que todavía no existe, pero que voy a hacer que exista. La razón por la que, por ejemplo, cuando escribí los libros, ¿saben en qué momento escribes un libro? Cuando firmas con una editorial o con alguien.
Que lo vas a publicar.
Que lo vas a publicar si no te van a demandar. Ahí sí te pones a chingarle y escribirle como loco porque sí o sí tiene que salir.
Claro. Porque ¿sabes si también lo mismo cuando en mi familia que hemos abierto restaurantes? ¿Cuándo sabes que vas a tener un restaurante? Cuando te pones una fecha de apertura del restaurante y ahí dices, y hasta el último día estás, ya sabes, ¿cómo se llama? Pegando la
¿la marquesina?
El
nombre, la marquesina, la...
Sí, exactamente. Estás así haciendo lo último, barriendo, quitando la telaraña del no sé qué, ¿sabes? Así. Y dices, pues es porque tengo que abrir. O sea, no hay manera de que no abra.
Y si no te pones una fecha así, lo alargas y lo alargas y lo alargas y de repente lo pierdes.
Sí.
¿No?
Lo pospones. ¡Ay, qué padre, Jordi!
Sí, oye, los dos súper contentos con nuestro podcast.
Oye, emocionadísimos con este tema.
Oigan, muchas gracias a todos. Síganos escribiendo. Adoramos a la gente que en YouTube pone comentarios. Tanto Marta como yo nos estamos metiendo todo el tiempo a YouTube. Yo contesto, Marta está acabando su canal de YouTube para poder contestar, pero los lees todos, ¿no?
Sí, los leo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Nidia Castillejos, que en especial ella está súper al pendiente del podcast. Y además es muy fan tuya, Jordi.
¿Ah, sí? ¡Ay, qué buena onda!
Sí, muy, muy fan tuya.
Ay, Nidia, te mando muchos besos. ¡Qué linda eres! Gracias, gracias por estar pendiente.
Sí, saludos a María Parra, Manjari Pame, Pamela López, Daniel Ruiz, Jordana Pavé, Cintia Ordóñez, a toda la gente que nos escribe. También queremos que nos escriban a nuestro correo.
Uh-huh.
También estaría muy importante para que nos digan de qué temas les gustaría que habláramos. Porque siempre nos dan muchísimo material también lo que ellos nos cuentan.
Sí, escriban a contacto de todo un mucho @gmail.com. Cualquier cosa que quieran tener con nosotros o generar con nosotros o trabajar con nosotros, contacto de todo un mucho @gmail.com. Y saludos a Paola Nájera, Hortensia Cuevas, a Diana Cortés, a Gisela Rodríguez, Alexis Romero,
Guadalupe López,
a todos,
ajá, Zaira Ortiz.
Gracias, muchólogos y muchólogas, los adoramos y cada vez somos más. Y gracias a ustedes.
Gracias por esta comunidad. Muchísimas gracias, Jordi.
No, hombre, al contrario. Igual gracias. Y de lo que me preguntaste del libro, el libro se llama Sin Pretextos, cambia el pero por el puedo. Habla de autoestima, habla de conseguir las cosas, habla del miedo, habla de cómo volverte tú la mejor, más que la mejor versión, cómo sacar todo tu potencial, todo lo que tienes, todo lo que puedes conseguir. Hay muchas herramientas, historias de mucha gente muy interesante. Hay una historia de Arnold Schwarzenegger, que no sé si conozcan la historia de Arnold Schwarzenegger, pero la tienen que conocer. Hay una historia de Flor Amargo. Hay un capítulo mío que se llama La sombra de Adal Ramones. ¡Wow! Muy cañón.
Okay. ¡Wow, Jordi! Ya lo quiero leer.
Y el principio está buenísimo. El principio está muy fuerte. Mira, imagínate, la primera frase de mi libro empieza así. Empieza. Es una historia personal y dice: tenemos que llevar a tu papá a un hospital psiquiátrico. Fue una de las frases que más me han dolido en mi vida. No lo entiendo, ¿por qué? Dice, aquí no se tratan las adicciones. Les pregunté, sí, Jordi, pero tu papá ya tiene un daño cerebral muy serio y ya no lo podemos controlar aquí. Ha estado muy agresivo. Y ahí empiezo. Está, la verdad, muy, muy padre el libro. Lo pueden, está en podcast. No, no está en podcast, pero sí está en audiolibro. A la gente que le gusta escuchar, a ustedes que escuchan podcast, seguramente muchos conocen audiolibro. Búsquenlo, hay una aplicación que se llama Audible, para que me entienda Marta.
Buena aplicación, yo la tengo.
Y Gareda, Audible.
Audible.
Y pero bueno, se escribe Audible y en iTunes, por supuesto, está. Y bueno, pues, y lo pueden pedir en Amazon, a cualquier parte del mundo físicamente.
Te lo entregan rapidísimo.
Sí,
entonces,
exactamente.
Qué padre, Jordi.
Gracias,
además,
Martita.
Ahorita, qué buen tiempo para reinventarnos y toda la vida, ¿no?
Claro, exacto. Toda la vida, como decía Emanuel, ¿no?
Toda la vida.
Oigan, bueno, los queremos. Nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos.
Nos vemos la siguiente semana. Bye.
Bye.